Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco, com no m'he de agradar un dijous com aquest 30 d'octubre. Un dia que fins a les 2 t'anem a acompanyar, per exemple, en un nou espai on coneixerem doncs, el dia a dia, l'activitat dels graduats socials. Avui, en una presentació molt especial de la mà de Benjamín Beltrán, que a partir d'ara tots els dijous ens acompanyarà això de la una i mitja de la vesprada. Avui també tenim el nostre gastrocope Castellón en moltes qüestions que arriben en pocs dies. També ens acompanya el nostre arqueòleg de capçalera José Melchor. Tornarem a veure com es prepara aquesta estrena de Babel, la nova obra de Sarsa Teatre, que obriran de manera espectacular aquest dissabte a Cádiz. I, bueno, això no és l'única que ens espera en quant a obres aquests dies i li han descanviat el seu compte en un momentet, però abans seguim en aquesta setmana rememorant, repassant persones que van patir o que van ajudar front a la Dana de València. Avui fiquem justament en això, en aquesta gent que va arribar després, en aquests voluntaris que van treballar infatigablement de manera altruista de cara a que aquestes poblacions afectades per les riuades es vesgueren poquet a poquet recuperant la normalitat. I en aquest cas també des de la província se va fer un suport molt gran i com el van reflexar, per exemple, així a COPE Castellón al nostre anuari, en un dels seus protagonistes de Anem a Parlar. Però abans, com sempre, de la mà d'Autersa, concessionari Renault, la Vila-real i Castelló, a aquestes hores toca pegar una ullada com es presenta l'actualitat en aquest dijous. I ho fem, per exemple, a la pàgina web de castellaninformación.com, que en el seu principal titular apunta Castellón se suma a les mostres de duelo en el primer aniversari de la riada Casoló-València el 29-O. A castellaninformación.com, això i molt més en quant a actualitat. Respecte a l'horatge, en temperatures que ja superen en aquests moments els 23 graus a localitats com Artana, Onda, prop de Ferlo també a Torreblanca, la pròpia capital. Volem veure com es presenta el dia en les properes hores, meteorològicament parlant, i ho fem de la mà de Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tanto esta tarde como mañana predominará el tiempo estable, ambiente soleado y cielo poco nuboso. Hoy las temperaturas con pocos cambios, máximas de 24 grados en Castellón de la Plana y 23 en Vinaroz. Mañana viernes las temperaturas máximas suben, 23 grados en Castellón de la Plana y 22 en Vinaroz. Las temperaturas nocturnas, en cambio, bajarán ligeramente. Soplará viento flojo a moderado de poniente. Es una información de AEMET.
I a la nostra pàgina web, a cope.es/castellón, un dia sap que pots tornar a escoltar els nostres programes d'informatius, d'esport, aquest mateix magazín una vegada finalitze. També pots estar informant durant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I en aquests moments, en els següents titulars, estudiantes de la UGI idean un parc esponja per salvar a la marjaleria de Castellón de les inundacions, com hem escoltat, per a començar aquest programa de la mà de la Càtedra d'Arquitectura Circular de l'UGI i també el nostre company Quique Rodríguez. També apuntem, investiguen un home per abandonar a su cachorro moribundo en Burriana i una vecina le salva la vida i el universo Star Wars desembarca en Castellón con el Fantasy Fest. A veure si demà pues el podem presentar de la mà de la organització, a veure com és que estan muntant ahí al Moll de Costa aquest dissabte i diumenge. Amb Autersa, concessionari Renault, a Vila-real i Castelló t'hem portat l'actualitat d'aquest dijous 30 d'octubre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ayer fue día muy especial, lo vivimos durante todo el día, también aquí en COPE, con nuestros compañeros a nivel nacional, también a nivel autonómico, chafando un año después toda esa zona que el agua arrasó hace 365 días. Y hoy, un año y un día después, es momento de conmemorar a esas y recordar a esas personas que pocas horas después, que cuando salió el sol, cogieron sus palas, sus escobas, sus botas de agua y se fueron a ayudar de manera altruista a esas personas afectadas, a retirar barro, a intentar recuperar enseres, a ayudar en todo lo que fuera posible. Una marabunta de voluntarios que llegaron y también voluntarios que llegaron desde la provincia de Castellón. fueron ellos, algunos de ellos, los que protagonizaron, por ejemplo, nuestra portada en el anuario COPE Castellón del año pasado, el año 2024. Y justamente con una de esas personas, pues queremos hablar de ver cómo vivió esa época hace un año y cómo la sigue sintiendo, por ejemplo, en jornadas como las de ayer. Ramón Peris, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alberto. Muy buenas.
¿Cómo viviste tú la jornada de ayer, ese aniversario que fue emotivo, pero también de recordar vivencias y situaciones que casi da escalofrío recordarlas?
Pues mira, Alberto, yo te comento. Yo es un tema que, de una forma u otra sigo vinculado porque tengo profesores, compañeros de profesión, a alumnos de nuestra escuela de osteopatía a los que les afectó, y luego pues un montón de gente que conocimos yendo de voluntarios, gente particular anónima, y yo estoy aún en algunos grupos quería de ayudas y tal, y a mí me sigue removiendo mucho. Es verdad que va pasando el tiempo y es como que te pones un poco una coraza o entiendes que tienes que vivir tu vida más cuando a ti no te ha afectado, en mi caso directamente. Pero sí que es verdad que a mí me sigue generando sentimientos muy contrariados. Y yo esta madrugada he visto, porque os sigo a vosotros en Instagram y tal, he visto todo lo que habéis ido, que hicisteis ayer en directo desde la zona afectada y tal, y otros reportajes más, y me remueve muchísimo, me genera mucho malestar, porque cuando has estado allí y lo has vivido en primera persona, no un día ni dos, sino muchas semanas, y luego encima sabes que siguen pasando muchas cosas que ya están muy silenciadas o que ya no es actualidad, pues te deja muy mal cuerpo, y las sensaciones, los sentimientos son muy contrariados, ¿sabes? Es mucha tristeza, mucha pena, impotencia. También te diría que enfado. Sinceramente te diría que una parte de mí y de muchísima gente reina el enfado. Y es complicado, sí, es complicado. Pero para ellos, que son los tristes protagonistas de esto, pues multiplícalo por 100.
En tu caso, además, como ejemplo de voluntario, tú casi desde el minuto uno, que desde Burriana cogiste todo lo que pudiste y ayudar a personas, a amigos que tenías ahí en la zona afectada, y eso, y intentar retirar barro y después ya pensar maneras en que pudieran recuperar la normalidad.
Sí, aunque la situación fue una desgracia, dentro de la desgracia entiende cuando digo que fue muy bonito la respuesta. Es decir, yo pues porque me afectó con gente muy íntima de dentro de Paiporta, del centro de Paiporta, de las zonas más afectadas, desde el primer minuto ya fuimos allí, enseguida se generó un movimiento de voluntarios a nivel de Burriana, se empezó a coordinar gente también con el Ayuntamiento de Burriana, que nos facilitó autobuses, el almacén municipal, y cuando nos dimos cuenta había un grupo ahí de 20, 30 personas que pues cada fin de semana que podíamos y muchas tardes cuando terminábamos de trabajar cogíamos el coche y nos íbamos. Y al principio era sacar barro, pero imagínate, nosotros no somos nadie, no tenemos una formación cualificada como para saber cómo había que hacer las cosas, y íbamos un poco pues coordinándonos entre nosotros y gestionando entre nosotros como pensamos que era la mejor forma posible, porque ahí no había nadie que te dirigiese, sobre todo los primeros días, incluso en las primeras semanas, te diría, ¿eh? Y sí que es verdad que se organizó un movimiento de voluntarios muy fuerte desde aquí y desde todas las zonas. Imagino, yo te hablo más de la de Burriana, que es la que conozco, y fueron unos días muy intensos en los que viste lo mejor de cada persona, ¿sabes? Y yo también me quiero quedar con eso, ¿no? De esa esperanza de decir, hay mucha gente de buena fe, de buena voluntad, con muchos valores, que cuando realmente hay un problema, pues lo empiezan a sentir como suyo y dedican su tiempo, su dinero y todo lo que haga falta. Eso fue en la primera parte, en la primera fase, ¿no? Y luego, más adelante, ya fue, pues ya una vez ya se había quitado parte del barro y se había tirado pues todo lo que se tenía que tirar de las casas, empezaba otra tarea que era la de gestión logística de todo, locales, casas, negocios, y ahí pues también, pues como miles de personas de toda España, pues hicimos lo que pudimos. También ahí conocimos a muchísima gente que sin tener ninguna motivación más que la de ayudar, pues todo el mundo dice cómo se volcaba ayudando, ¿no? En ese sentido, pues tristemente, pero fue un movimiento muy bonito.
Y un movimiento que ha llevado, pues eso, que fue no solo limpieza, sino después logística, tratar de recuperación. Y un año después, suponemos, Ramón, que tú sigues en contacto con mucha gente ahí en la zona cero. ¿Cómo lo están viviendo ellos? ¿Cómo sigue esa ayuda desde tu causa, desde Burriana, a todos esos afectados todavía por la Dana?
Sí, yo ahora físicamente ya no voy. Cuando estoy en contacto con algunos grupos y cuando piden algo, pues lo comunico y se hace lo que se puede. Pero sí que te puedo decir un poco cuál es el sentir, ¿no? O sea, a la gente de allí les está costando mucho pasar página, porque cada vez que salen a la calle hay mil cosas que les recuerdan lo que pasó. Entonces, el drama de lo vivido es lo que más les está costando de superar. Eso por un lado. La suerte que tienen es que la gente ha hecho mucha piña y la gente se sigue ayudando mucho, ¿no? Luego, por otro lado, también hay un cierto cabreo, pues, de ver que aquí ha habido mucha gente que se ha llenado la boca haciendo muchas promesas, que muchas de ellas no han llegado y que no se sabe cuándo llegarán. Y luego, cuando se ha ido acercando estos días, de nuevo el miedo a qué va a pasar si viene una lluvia. Estos días que ha estado lloviendo, estas semanas y tal, pues la gente lo ha vivido con miedo y con esa incertidumbre de decir, ostras, si vuelve a pasar, ¿qué va a ser de nosotros? Porque aquí está todo igual. No se han ejecutado las infraestructuras, ni tan siquiera se han adjudicado. O sea que lo que pasa es que, bueno, pues ahora hay otros frentes que son noticia y esto pues ya está un poco olvidado, pero yo digo que hay mucha gente que sigue esperando las ayudas, muchos municipios que siguen sin haber podido acometer las reformas necesarias para evitar que esto pase. Entonces, se vive en silencio, pero con miedo, con preocupación y siendo muy difícil de poder pasar página.
Cuando a ti te decían gracias, ¿se te llenaba de orgullo o era es lo mínimo que puedo hacer por todos vosotros para superar esta situación?
Mira, yo recuerdo que muchos días cuando llegaba a casa yo me sentía fatal. Me sentía muy mal de ver que tenía mi casa, mis comodidades, que no tenía nada y que aún así muchas veces me quejaba de cosas. Y sobre todo de ver el agradecimiento de la gente, que es que aunque sacases un cubo de barro o les llevases un calefactor, se desvivían dándote las gracias. Y esto, por un lado, pues te reconfortaba el ver que tú en tu pequeña parcela pues habías contribuido a que por lo menos hoy una familia durmiese en una cama o tuviese un espacio caliente o tuviese una nevera o un horno donde cocinar, pero a la vez también te volvías a casa con la impotencia de decir, ostras, es que no hemos hecho nada. Porque tú dices, es que hoy hemos atendido a 5 familias, hoy hemos limpiado 4 desvanes, hoy hemos hecho solo una casa. Entonces, ya te digo, emociones muy confrontadas, porque sabías que estabas ayudando, la gente se desvivía agradeciéndotelo, pero por otro lado te volvías y decías, es que hay tanto por hacer. Por eso yo, el día que hicimos el acto del anuario de la COPE, yo no sabía que íbamos a hablar. Y Raúl nos sacó ahí a hablar, ¿no? Y entonces, bueno, yo respondí a las preguntas, pero luego aún estuvimos unos minutos en el escenario. Y cuando yo nos íbamos a sentar, yo pedí volver a hablar. Y dije lo que voy a decir ahora otra vez, ¿no? Que es que, bueno, y de hecho el obispo pues se alegró de que dijésemos eso, ¿no? Que es que no olvidemos, que no pensemos que esto ha terminado y que ya se ha solucionado todo y que la gente ha recuperado su vida. Ahí hay gente que no ha recuperado su vida y que no la va a recuperar. Hay gente que no quiere volver a sus casas, que tiene pánico de volver. Hay gente que ha perdido seres queridos, que ha perdido negocios, que ha perdido todo lo que han ahorrado durante toda una vida. Entonces, a mí sí que me gustaría, pues, más ahora que son días de emociones otra vez y de recuerdos, pues que tengamos presente eso, ¿no? Que no olvidemos que esto no se ha solucionado y que hay muchísimo trabajo por hacer.
Pues mucho trabajo que queda por hacer, mucho trabajo que es el que hicieron hace un año todos esos voluntarios que se acercaron, no solo desde Valencia, sino también desde la provincia de Castellón, para ayudar a retirar el barro y conseguir que, aunque fuera de forma lenta, la normalidad pudiera regresar, que aún costará, pues, a estas localidades que se vieron tan afectadas por la Dana, y entre ellos el que ha sido nuestro protagonista hoy. Ramón Peris, gracias por recordarnos tus vivencias hace un año, por explicarnos también cómo está la situación a día de hoy. Esperemos eso, que nadie se olvide todavía, que falta todavía mucho por hacer en toda esa zona cero de la Dana de Valencia.
Ojalá pronto se pueda volver a una normalidad como la que tenían antes, lo antes posible.
Doncs això esperem, i com estem rememorant durant tota aquesta setmana en protagonistes i en Tamesper sobre què va passar i què és el que es pot fer a partir d'ara. En un moment tornem amb més qüestions així a Cope Más Castellón.
Mediodía.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en Cope Más Castellón sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
Mediodía.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Y como cada 15 días, en este jueves, toca entrar en conocer más sobre la historia que guarda Castellón, su provincia, y también muy enlazada y relacionada con el día a día, con nuestra actualidad, y lo hacemos, como siempre, de la mano de nuestro arqueólogo de cabecera, José Melchor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y creo que justamente vas a tirar del pasado para también relacionarlo con algo que lo vivimos especialmente hace un año de una manera muy trágica, como es toda esa Dana en Valencia. Después hemos tenido otras, también nos hemos visto aquí en la provincia afectadas por esas fuertes lluvias, pero que también tiene, podemos decir, esa vertiente arqueológica.
Sí, sí, exacto. Lamentablemente, no, más que expresión Dana, que es ahora, pues riadas o inundaciones, es una cosa que acompaña la humanidad y la civilización. Ya imaginaros el diluvio universal, que sin entrar, existió en esto, sí que es la memoria de la humanidad, y antes del Antiguo Testamento, que había en la zona de Próximo Oriente, Babilonia, Mesopotamia, ya habían estas inundaciones. La inundación es algo que nos persigue a nosotros, porque además nos demuestra que quien manda es la naturaleza. Nosotros un poco podemos hacer, y ya no digo los huracanes y otras tragedias. Nosotros tenemos esta muy reciente, pero claro, sí que hay muchas y muchas, y en la arqueología se identifican de una forma relativamente sencilla y fácil, y hasta se identifican un poco la intensidad. Antes quiero decir que, aparte de estas inundaciones, bueno, tuvimos a la presa de Tou, tuvimos a la del 57, ya hay en la documentación histórica otras inundaciones. Hubo una muy catastrófica en Valencia capital en 1053, que los documentos musulmanes aún la recuerdan, y seguramente afectó a lo que es lo que era el reino de la Taifa de Valencia, y a lo que era el reino de Valencia y lo que era la Comunidad Valenciana, porque en alguna que otra excavación aquí hemos detectado que en esa fecha aproximada, ¿vale? No tenemos la suerte de tener la fecha exacta. La fecha exacta lo pone por los pergaminos que os comenté, pero cuando estamos excavando decimos, uy, esto, estamos por ahí. Entonces, el primer indicio que vemos los arqueólogos, pues eso ya os he dicho muchas veces, a que nos oís y todo eso, que trabajamos con mucho cuidado, trabajamos con mucha sensibilidad, con mucha paciencia, y la primera cosa que se ve cuando hay inundación es la tierra cambia. O sea, Ahora las ciudades son distintas, ¿vale? Están asfaltadas, tal y cual. Antes las calles eran de tierra, ¿vale? Las casas eran de tapia, de tierra, Entonces se nota mucho cuando estás excavando y estás, por ejemplo, en el caso de aquí de Burriana, estás a 2 metros de profundidad, estás excavando un tipo de tierra, pues arcillosa, ¿vale? Con la tierra de los huertos de Naranjo, para que nos entendamos. Y de momento sale una capa de arena ahí en el medio y de abajo sigue otra vez. ¿Qué significa? Que esa es la arena, esa es lo que arrastró la riada y queda ahí, porque además y los vecinos y vecinas que han sufrido la dana y hemos visto todos y cómo limpiaban el barro, cómo intentaban limpiar y ha quedado afortunadamente ya mucho mejor y avanzado, pero en aquella época era imposible limpiarlo todo. Entonces, tenemos ahí el primer indicio. Sale, según la violencia de la riada, la habéis visto, hace que os explique en las imágenes actuales, arrastra arena, arrastra grava, arrastra esta piedra, imaginaos nuestro caso, arrastró coches y arrastró cimientos, imaginaos, ¿no?, en aquel momento. Entonces, ya sabemos, si es arena limpia, vale, fue en una inundación. Si encontramos grava, si encontramos piedrecillas, es que la violencia de esa agua fue brutal. Y aparte, encontramos en casos más concretos restos de madera, restos de tejas, restos de materiales que arrasó esa inundación. No, evidentemente, no tenemos casos tan traumáticos, no voy a decir que hayamos encontrado muertos en elecciones, porque como os dije, afortunadamente la humanidad nos podemos recuperar. O sea, los vecinos de la zona de Valencia de inundación ya se están recuperando, las personas de ellas, pero Burriana se recuperó, Valencia mismo se recuperó, y entre, imaginaos, Sagunto, o sea, imaginaos si aparecen en Valencia los restos de inundación y aparecen en Burriana, imaginaos lo que fue aquel año en la comunidad. Entonces, no aparecen, ¿vale? No aparecen muertos. No es que os decía al principio, no es que se abandonó la ciudad, no. Se recogieron los muertos, como se ha hecho ahora, se dedicaron, se recogieron, se recuperó, pero no queda limpio, no queda. La marca que ha quedado en nuestra mente y en nuestros corazones con la dana quedó físicamente en las ciudades en época medieval. Entonces, esa es un poco la historia, ¿no? La esperanza. La gente se recupera, la gente vuelve, la gente ocupa los sitios, las ciudades vuelven a crecer, se recuperan las casas y, bueno, las casas que eran de tierra las arrasa. O sea, en el caso de Valencia no es así, pero si veis inundaciones, pues en Sudamérica o en África, que las casas son de tierra, veis cómo se deshacen por el agua, pues lo que sucedió. Si nosotros y nosotras no nos recuperamos en el pasado, ahora nos recuperamos, ya tenemos esperanza y fe que lo material se pierde, lo material desaparece en parte, para eso estamos los arqueólogos para recuperarlo, pero la fuerza la de las personas, eso permanece y nos levantamos una y otra vez. Pero ha quedado muy bonito, pero dejar que acabe con algo un poco pesimista, porque debemos tener conscientes que no aprendemos. No aprendemos porque a veces volvemos a sufrir, volvemos a ocupar barrancos, volvemos al sitio de antes y se olvida lo que ha pasado en el pasado. Ojalá, como ya os dije en otro día, que el tema de Palestina y Gaza, que parece que va mejorando, nos sirva para aprender. Me temo que seguiremos quizás mejor preparados, quizás con menos daños, pero la humanidad... dicen que para quitar tensión, que el hombre y el burro son los únicos animales que tropezan con la misma piedra, podemos tropezar con la misma piedra, pero esperemos que los daños sean tan graves y por lo menos no sea una catástrofe de esa magnitud.
Pues sin lugar a dudas, algo que esperamos todo el mundo, que lo que ocurrió hace un año en Valencia sirva como mínimo para mentalizarse y para tratar que ese error, si llega, que sea con un daño muchísimo menor al que se sufrió con esas más de 200 personas fallecidas.
Por supuesto.
José Melchor, gracias en este caso por traernos una visión un poco diferente de con lo que son estas inclemencias meteorológicas tan importantes que hemos sufrido no solo hace un año, sino durante mucho tiempo y que parece que seguiremos sufriendo, sobre todo aquí en el arco mediterráneo. Esperemos aquí nuevas cuestiones que también nos traerás y curiosidades desde el entorno arqueológico de aquí 15 días.
Por supuesto, muchas gracias y seguiremos hablando.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y arriba a la 1:30, salutación de Alberto Marcos y te incorpore Sara. En un momento te estaré en el nostre espai dedicat a las graduas socials. También tindrem el nostre gastro COPE Castelló. Veurem com es prepara desde Salsa Teatre, l'estrena de dissabte del seu nou espectacle de Babel, però abans aquestes hores, com sempre, mirem el que a partir de les 2:20 ampliaran els nostres serveis informatius en Quique Rodríguez a la CAP, al nostre informatiu Mediodía COPE, on seguirem parlant d'aquest projecte que impulsen des de la Càtedra d'Arquitectura Circular de l'UGI, estudiant el problema d'inundabilitat de la margeleria i també plantejant possibles solucions per a aquestes zones inundables. També parlarem, per exemple, d'altres qüestions, com hem escoltat fa un ratet a Ramon Peris, con tot el que va suposar d'aquest treball del voluntariat, també arriba des de Castelló, o d'aquesta gala de les Letres del Mediterrani, que també s'ha presentat a Alejandro Clausell dins de la finestra de la província. Tot això i molt més a partir de les 2:20, a l'informatiu Mediodía COPE amb Quique Rodríguez, però ara estem d'estrena.
Cada semana en COPE más Castellón tratamos temas laborales, seguridad social, contables y tributarios con Benjamín Beltrán, graduado social en ejercicio. Los jueves a la 1:30 de la tarde, las claves legales y recomendaciones que afectan a tu actividad profesional, empresarial y como autónomo con Benjamín Beltrán, asesores y consultores. COPE más Castellón.
Estar informado.
Un día de estreno, como hemos escuchado, porque a partir de ahora, los jueves a la 1:30, será momento, pues eso, para discernir cuestiones laborales, jurídicas, con el mundo de los graduados sociales. Un mundo muchas veces que lo conocemos de palabra, pero desconocido. Y para ello, pues vamos a tener la presencia durante todas las semanas de Benjamín Beltrán, que nos dará más luz sobre ello. Benjamín, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido a tu casa a partir de ahora.
Buenos días, pues gracias por la invitación y vamos a intentar dar luz a los graduados sociales dentro del mundo de las asesorías y dar un poco conocimiento de lo que es el graduado social y su función en general.
Para empezar, toca presentarte, porque ya hemos escuchado que tienes ese despacho, pero cuéntanos, ¿cuál es la historia de Benjamín Beltrán dentro del mundo del graduado social?
A ver, yo empecé en el año 91, empecé una pequeña asesoría o consultoría. A partir de ahí he empezado a crecer, fui miembro del Consejo de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Castellón y luego fui secretario y culminé siendo presidente del Colegio de Graduados Sociales. A los 4 años dejé esa función y a partir de ahí pues me he seguido metiendo un poco más en la función de grado social. Soy profesor en la UGI asociado en la carrera de Relaciones Laborales, que es la carrera que parte para salir a los graduados sociales. Y terminé también Derecho, aunque no estoy colegiado, pero bueno, también va en un día de estos. Y en esta función aquí en el despacho de trabajo somos, empecé yo solo y ahora somos 5 personas trabajando y intentando atender tanto a las pymes, a los pequeños autónomos, todo el problema tributario, fiscal, seguridad social, nóminas, todo lo que lleva el pequeño mundo empresarial, pymes, que es lo que intento humildemente pues ayudar a las empresas y a las pymes dentro de esta gran vorágine que hay en relación con el tema de papeleos y el tema de que, por ejemplo, los grados sociales no nos dejan descansar ni sábado ni domingo en las altas y bajas y que vemos un mundo un poco estresante, pero bueno, con alegría y humildad pues tratamos de llegar a los mejores sitios e intentar hacer las mejores situaciones para todos los pequeños locos de la vida que hacen una empresa, montan una empresa o son autónomos y se atreven a ir en contra de todo el mundo.
Ya vemos, Benjamín, que en el caso de tu despacho, de Benjamín Beltrán Asesores y Consultores, todo tipo de servicios que ofrecéis y también tanto a empresas como a particulares.
Sí, no hay ningún problema. Nosotros tratamos de, humildemente, dar el mejor servicio a particulares, autónomos, pymes, micropymes, y tratar de gestionar lo mejor posible con humildad, con trabajo, y que los autónomos, de lo que he dicho anteriormente, la vorágine que hay de papeleo, pues tratarles de hacerlos más llevaderos posible para que puedan seguir trabajando, haciendo su trabajo, y nosotros ayudarle y acompañarle hasta que se jubilen y puedan jubilarse tranquilamente.
Y todo ello de cara a un trabajo que es el que tú realizas, Benjamín, el del graduado social, que estás ahora mismo en ejercicio, pero que muchas veces sí, escuchamos la palabra, pero no sabemos muy bien a qué se dedica o qué realiza. En este caso, ¿qué funciones tiene un graduado social?
Pues un graduado social tiene muchas, ¿vale? Pero muchas, desde el tema de tesorería, en tema de altas y bajas de trabajadores, en el tema de extranjería. Estamos especialistas de permisos de trabajo, residencia y agrupaciones. El tema jurídico, que somos súper especialistas. Yo creo que aquellos compañeros, tanto del mundo de laboral, somos súper especialistas. Algunos hemos estudiado derecho, pero seguimos siendo graduados sociales. De fondo, tenemos representación hasta primera instancia. También estamos en el INSS, tema de pensiones, de incapacidades. Estamos en el tema de prevención de riesgos laborales. Hay compañeros de profesión que se dedican a lo que son los permisos de asesoramiento y gestión de prevención, auditorios laborales. También trabajamos como peritos laborales y de seguridad social. Estamos iniciando el tema, no, ya aún no se ha introducido mucho, pero ya las conciliaciones de conflictos colectivos. También estamos en las mediaciones. O sea, trabajo y también estamos en el servicio de tanto contabilidad, impuestos sociales, modelos 303, 111, 110. O sea, somos una amalgama de trabajos que realizamos, pero que desgraciadamente el nombre o no se acertó o no fue adecuado o no ha sido promovido por las gestiones de nuestros representantes dentro de los del colegio en el Consejo General de Graduados Sociales. Y no llega a introducirse, está trabajando, se ha hecho una marca recientemente, pero tenemos que también nosotros como profesionales que estamos en ejercicio tener el menos miedo posible a utilizar la palabra graduado social. O sea, hay que levantar una bandera o reivindicar que somos profesionales del ámbito jurídico laboral, que tenemos conocimientos de temas tesorería, temas, analizamos los costes de que le ayudamos a las empresas en las nóminas. Por tanto, tenemos una amalgama de servicios y de funciones, pero el gran problema es que parece que la palabra graduado social sea una palabra muy denostada. Tenemos que los compañeros, de aquí algún llamamiento a los compañeros, que hagan la función de relevante para promocionar, que poquito a poquito nos demos a conocer y que aquellos compañeros que también son se han pasado a ser abogados y también no dejen de decir que son graduados sociales, porque es de donde nacen muchos compañeros que ahora son abogados, nacieron como graduados sociales y que han estudiado más y han llegado a ser y están siendo grandes juristas en el tema laboral.
Pues la figura del graduado social, que a partir de ahora, todos los jueves a la 1:30, que será protagonista de la mano de Benjamín Beltrán, asesor y consultor. Recuerda que para poder conocer más sobre ellos y también contactar con ellos, puedes acercarte ahí a su sede, a la calle Jaume Ros, número 8, Entresuelo, en Villarreal, o bien en su página web, también más información en benjase.com. Benjamín Beltrán, muchas gracias, bienvenido a la que a partir de ahora va a ser tu casa, y ya te emplazamos para todos los jueves para que nos sigas contando todas esas labores y funciones que hacéis los graduados sociales por el bien nuestro también.
Ok, hoy trataremos de explicar en el poco tiempo que tenemos el tema de extranjería, el tema de las jubilaciones, que ahora está ya el baby boom, aquellas nuevas versiones de jubilaciones, en el tema de nóminas, si hay problemas en el tema jurídico, si hay que reclamar, cómo reclamar o cómo defenderse por parte de la empresa. Vamos a dar pequeñas pinceladas, trataré de dar pequeñas pinceladas para tanto aquellos empresarios autónomos que tengan que darse de alta en la seguridad social, cómo hay que hacerlo, y al trabajador o al empleado, pues cómo hay que defenderse. No quiere decir que el agravio social lo que hace la figura de, y también de mediar y buscar soluciones amigables para conseguir que haya la mejor solución a la hora de trabajar. Y una función también, que es lo que he dicho antes, que es analizar los costes de la empresa para que la empresa, los costes laborales sean los menos gravosos. Y eso es una función también que tenemos los agravios sociales. Y en este despacho, como Benjamín Beltrán, asesor y consultor, pues tenemos un equipo de abogados sociales que les vamos a ayudar con esa labor.
Pues ahí estarás. Muchas gracias, Benjamín.
Gracias a ti. Hasta luego.
Cada semana en COPE más Castellón tratamos temas laborales, seguridad social, contables y tributarios con Benjamín Beltrán, graduado social en ejercicio. Los jueves a 1:30 de la tarde, las claves legales y recomendaciones que afectan a tu actividad profesional, empresarial y como autónomo con Benjamín Beltrán, asesores y consultores.
COPE más Castellón. Estar informado.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de 1:00 p.m, en COPE más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón. Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. Vamos a olvidarnos.
I tornem a veure com estan preparant aquesta nova obra que estrenen el dissabte a Cádiz, la companyia de Vila-real, Xarxa Teatre. Ja hem escoltat a la co-creadora, co-directora, a Paula Escamilla, que ens ha donat les primeres puntualitzacions del que és l'obra que serà protagonista aquesta setmana per a Xarxa, però tenen molt més i tenen molta activitat, que no paren així. La resta del país, també fora de les nostres fronteres. I tot això, que també ho hem volgut comentar en el que ha sigut i encara és la seva alma mater, el seu director, Leandro Escamilla.
Bueno, anem creixent i anem evolucionant. Sí, en este cas no n'hi ha efectes de pirotècnia, sí que n'hi ha efectes de foc real, però un poquet l'espectacle té ADN Xarxa Teatre, una il·luminació espectacular, una música creada per Juanjo Ballester i composada per ell, també molt espectacular, que ajuda a fer comprensible tot l'argument de l'obra. Efectes de foc, com te dia, n'hi han també efectes de vídeo, n'hi han projeccions que se realitzen durant l'espectacle, és a dir, un espectacle multidisciplinar on entren moltes coses. No exactament la pirotècnia, però bueno, però jo crec que no la trobarem ni a faltar aquesta vegada.
És un nou pas en la història de Xarxa Teatre, d'aquesta aposta per Babel?
Sí, és un nou pas i és un pas per al relleu, per a les noves generacions. Ahí estan Laia, la filla de Nelo, i Paula, la meva filla, que estan agarrant el testic i estan investigant nous camins, i jo estic així ajudant en el que puga fins que tinga que estar. És a dir, sí, jo crec que és un pas important per a buscar aquestes noves dramaturgies, aquestes noves formes d'entendre el teatre de carrer de gran format.
Però serà aquests nous passos, aquestes noves generacions, però sense oblidar la tradició i tota la història que ha sigut, que té Xarxa Teatre darrere.
Òbviament, i en aquest espectacle també n'hi ha molts guinyos n'hi ha en escenes, se poden veure moltes coses que són d'ací de la terra. Tractades de manera diferent, però són coses de la terra, com coses de vestuari, coses de dansa, coses d'arrels tradicionals que estan ahí també en la música. Seguim sense renunciar a la dolçaina, com a instrument solista en este cas, però sí com a un element més de l'orquestació de tota la banda sonora. És a dir, seguís estant, com te dia, l'ADN Xarxa present en Babel.
I que tindrà la seva estrena aquest dissabte, com ja hem escoltat a Paula Escamilla. Per cert, parlaves de música. Crec que una de les últimes actuacions justament ha estat molt relacionada amb la música, perquè vau ser els que vau obrir la Fira d'Onda en la Big Band Onda, que estaven supercontents. Jo estava patint perquè dic, a veure si mos cremen algun músic, no va passar res, no? Tot un espectacle.
No, va ser fantàstic. Jo, com t'he dit, som nascut en Onda i ja portem diversos anys fent l'inici, la crida de la Fira d'Onda. L'any passat vam encetar la relació amb la Big Band d'Onda, vam fer la nit màgica junta a la Big Band i vam veure que teníem possibilitats d'aprofundir més. Enguany ha sigut un espectacle compacte, tant de la Big Band com nostre, on ens hem mesclat. Ells han vingut a fer el cercavila a nosaltres amb saxos, trompetes i demés. Els nostres oficines han tocat amb ells en la part més musical de cara al final de l'espectacle. Ha hagut pirotècnia de la nit màgica durant en tot moment, és a dir, ha sigut un compacte que hem quedat molt contents i la gent d'Onda estava entusiasmada. De fet, el repte dels de la Vivant és que a veure què fem l'any que ve.
Pues ja estarem pendents, a veure què feu l'any que ve. De moment ja tenim el dissabte Babel, però suposo que hasta que acabe l'any també en moltes actuacions ja preparades.
Sí, bueno, acabem Babel i quasi sense parar anem a fer una gira per Bogotà. Anem a fer diverses actuacions en Bogotà, tornem i es comencem a preparar jo tota la campanya de Nadal, Cabalgates de Reis. Tenim també, no està confirmat del tot, però pràcticament està clar també que encetem l'any en Babel en Madrid, en Parla, el dia 2 de gener. I després ja, sense discontinuïtat, preparar la Madalena, preparar totes les xires d'estiu. Este espectacle va bé, tenim molta confiança en ell, estem tenint propostes, ja pràcticament està tancada una xira que ens portarà a Canàries, ens portarà a Holanda, ens portarà a diverses ciutats de l'estat espanyol i bueno, la vida continua, que diu aquell.
Perquè ja veiem que el segell Sarsateat és segell de qualitat i segell d'allà on va triomfar en espectacles, ja siguen clàssics o com aquest nou, que aquest dissabte el tindrà i s'estrena en el FIT de Cádiz, com és Babel. Landes Camilla, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i un saludo a Raúl, com no. Saludos cordiales, don Raúl.
Saludos cordiales, que també els agarra Raúl Puchol de cara a aquest nou espectacle Babel, que de moment s'estrenarà en Cádiz. Estarem molt pendents de veure quan arriba a les nostres fronteres, així, a la nostra província, la de Castelló, en ells, en els de Vila-real, amb Salses Teatre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En un momentet estarem en el nostre Gastrocope Castellón, però avui, per a la gent que ha reconegut ja esta cançó, doncs una notícia que se rumorejava i que avui s'ha confirmat. Un grup de Castelló que va triomfar molt a final dels 80, a principis dels 90, com estem escoltant, Los Romeos i Su Vida Rosa, que estaran de tornada en 2026 als escenaris. Acaben d'anunciar a través de xarxes socials fa uns minutets. Això, que regressen ara, en 2026, en un aniversari 35 anys del que va ser el seu debut discogràfic, i t'ho faran en una gira que el proper any es portarà per diversos llocs de la geografia espanyola. I bé que us disfrutarem, com hem disfrutat d'aquesta Mi Vida Rosa durant moltíssim temps, de la mà en la veu de Pat Escoín i en tota la gent del grup de Los Romeos, d'aquest grup de Castelló, que el tindrem de tornada l'any que ve. I ara sí, ja ens preparem taula i mantell per al nostre Gastrocope Castellón.
Mediodía.
COPE Castellón i COPE Vinaròs.
Estar informado.
Salutacions d'Alberto Marcos i t'incorpores ara per a conèixer com ve la gastronomia de la província amb moltes novetats. Gastrocope Castellón.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Arrancamos en nada un mes de noviembre que va a llegar cargado de novedades. No solo de jornadas, sino de ingredientes de temporada que van a dar brillo y sabor a nuestras cocinas. Y también a nuestras mesas con otro producto en particular. El lunes va a ser el día de inicio de jornadas, pero también de celebración de un evento muy destacado. Vindicas, la Asociación de Distribuidores de Vinos de Calidad de Castellón, celebra en el Hotel Luz una nueva edición de su Sinfonía de Vinos. Va a ser ya la undécima y supondrá además el regreso de la cita tras el parón del pasado año. Como nos ha explicado el presidente de Vindipas y de Vindicas y desde Dispas Alimentaria, José María Brock.
Bueno, los años pasan muy deprisa y sí, sin darnos cuenta, lo que empezó siendo una aventura de unos amigos que quisieron hacer una asociación pues para básicamente pues para cultura de vino, que era uno de los nexos de unión que teníamos entre estas empresas, pues bueno, empezamos ahí y ya son 11 años. El año pasado se descansó y este año va a ser la onceava edición, como tú bien dices, y con muchas ganas, porque los clientes creo que tienen muchas ganas de repetir esta actividad, que siempre es muy amena y siempre gusta, ¿no? De unirnos, de juntarnos, de estar con los clientes, de charlar, de comentar y de catar buenos vinos, ¿no? Y de ver también, aprovechar para ver novedades de cada distribuidor, poder hablar también directamente con las bodegas, con los bodegueros. En fin, la verdad que es un día bonito y que lo disfrutamos mucho.
Una cita que se presenta con un doble objetivo. Una, desde las bodegas, que podrán presentar sus vinos, aunque la elección final llega de la mano de cada distribuidor.
Pues mira, te comento, referencias desde luego son muchas. Nosotros hemos, a medida que van pasando los años, pues vas viendo un poco cómo puedes pulir, en qué puedes mejorar y qué puedes hacer, ¿no? Para que sea el evento más atractivo y que funcione mejor y que la gente lo disfrute más. Y optamos, ya será el segundo año, que optamos en que cada distribuidor elige entre un mínimo de 4 y un máximo de 8 bodegas cada uno, y después para que cada bodega tenga su pequeño stand, tenga su pequeño espacio, pueda hablar mejor con el cliente, pueda desarrollarse mejor, explicar, y que el cliente pueda estar ahí un poco, digamos, atendiendo y viendo un poco lo que es la bodega, lo que son sus referencias, puedan llevar también más referencias cada bodega. Pero imagínate, cada bodega, a poco que lleven, pues van a llevar 7 u 8 referencias y todas las bodegas que te digo, por los distribuidores. O sea, la verdad que muchos vinos de todo tipo, vinos blancos, vinos tintos, espumosos, dulces, o sea, en fin, un abanico donde el restaurador, desde luego, y los jefes de sala van a poder disfrutar catando y aprendiendo de todo esto.
Y después también están para los profesionales del sector, los que va especialmente dirigida la cita, para que conozcan, prueben y quién sabe si compren algunos de los vinos que van a estar allí presentes.
Bueno, la afluencia siempre es mucha y al tener ese rato de por la mañana y luego por la tarde, pues el hostelero se lo puede organizar para si no le cuadra bien por la mañana, pues poder asistir por la tarde, ¿no? Normalmente siempre suelen venir alrededor entre la sesión de la mañana y la tarde, pues igual 500, 600 personas entre todos.
Pero el lunes también arrancan jornadas. Por ejemplo, las que impulsa Gastrograu, con el Arroz a Banda como protagonista. Una cita que esta semana ha tenido su presentación oficial y donde ha destacado la importancia de este plato la presidenta de la Asociación Gastronómica del Distrito Marítimo, Lola Martínez.
Pues sí, la verdad es que estamos súper orgullosos de seguir poniendo en valor un plato como es nuestro auténtico Arroz a Banda. Ya son la 16 jornada, creo que sí, si no me equivoco, que lo seguimos haciendo, y eso que ya hubo años atrás una época en la cual, por circunstancias, digamos, de la época o de jubilaciones y demás, se fueron, digamos, posponiendo. Pero bueno, muy orgullosos de continuar a la brecha, de seguir poniendo en valor este producto esta calidad y sobre todo el servicio y la gratitud que tenemos a nuestro pueblo y a nuestros conciudadanos, porque nos demuestran día a día que tienen ganas, siempre de que lleguen estas jornadas y que tienen ganas de disfrutarlo. Y ya no solamente en Castellón, también en lo que es toda la provincia, y eso es muy, muy importante para nosotros.
Ya hemos escuchado una cita que reconoce, supone todo un aliciente para muchos clientes.
Sí, sí, ya como te comento, la gente está súper emocionada y ya llaman con antelación para decirnos: queremos saber cuándo hacéis las jornadas de la Roza Banda. Queremos volver a Castellón, si son de fuera, para disfrutarlas. O, oye, mira, que tengo pendiente hacer una comida en familia y he pensado hacerla cuando las jornadas. Es decir, que es muy importante para nosotros, la verdad.
Los jueves son de Gastrocopé. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocopé Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
I que també podreu escoltar en la seva versió ampliada, en el seu format podcast, en cope.es/Castellón. En un momentet, arribem a les 2 de la vesprada, seguirà si el mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Nosaltres també te cortarem en 20 minuts tota l'actualitat provincial en el nostre informatiu mediodia.
Treballem perquè pugues gaudir d'un Castelló millor, més verd, més accessible i amb menys fums. Continuem avançant en la zona de baixes emissions i ja estan totalment acabades les obres als carrers San Francisco, San Vicent i Germanies. Recorda que el pàrquing de l'antic mercat del dilluns està tancat pels treballs d'adequació i creació de zones verdes i ombratgers. Però no et preocupes, perquè, excepte els dilluns, pots estacionar gratis en la part ensostrada de l'aparcament del recinte de fires i mercats. Junts, avancem cap al Castelló del futur. Ajuntament de Castelló.
En San Isidro, por cada 15 euros de compra, participas en nuestro sorteo mensual de un carro gratis. Y sí, cuenta todo. Garden, super, abonos, semillas, piensos, todo lo demás también. San Isidro, tu tienda de Castellón. Cuadra Borriolenc, número 4. Monea San Isidro.
Tens una idea innovadora? Vols fer créixer el teu projecte al teu poble? El Premi d'Emprenedoria Innoactiva és per a tu. El Pacte Castelló Nord Gran Maestrat Plana Alta i CI Castelló llancen aquest concurs amb premis econòmics. Presenta la teua iniciativa. Fes el pas. Més informació a pacteperlocupació.maestrat.travel. Pacte Castelló Nord, subvencionat per Labora i pel Ministeri de Treball i Economia Social.
Cuando creías haberlo visto todo, llega Cyborg, la producción más atrevida del Circo Raluy Legacy. Tras 2 años de ausencia, vuelve a Castellón Raluy Legacy, el circo más premiado de Europa. Verás números de riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen y mucho, mucho humor. Cyborg, un show innovador y atrevido que pone a prueba los límites humanos. Del 31 de octubre al 16 de noviembre en la Plaza de la Mascleta. Compra las entradas en circoraluy.com o en la taquilla del circo.
En mi Lexus LBX vivo momentos únicos. Río con mis amigos, escucho mi canción favorita. Escapo del ruido de la ciudad. Porque la vida está hecha de instantes que me acompañan cada día en mi Lexus LBX híbrido. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Polígono Industrial Ciudad del Transporte 2.
¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí, ¿has visto qué bonita? Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Labai.
¿Nowaki? ¿Con W y con K?
Eso es, significa viento en japonés.
¿Nowaki solo sirve para campers?
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesitas un tablero ultraligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslabai.com.
Maderas Laval, madera de líder.
Este otoño no te lo puedes perder. Visítanos. En Albany te esperamos para descubrir nuestra nueva tienda y nuestras colecciones de mobiliario totalmente renovadas. Ven a Albany, en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Tu tienda de muebles, diseño, calidad y ahora con condiciones únicas. Hasta un 20% de descuento en las nuevas colecciones. Este otoño, albanízate. Tu hogar se viste de Albany.
Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posen fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 del matí i fins finalitzar els torns no has de demanar cita prèvia. I si ho prefereixes, pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló. Regidoria de Ciutadania i Participació.